Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España evacúa a más de 100 civiles de Sudán en una operación militar con dos aviones. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Todos ellos han volado con destino a Djibouti, que es un país al sudeste de Sudán, también en África, donde España tiene un importante destacamento militar. Han viajado en los A-400 de las Fuerzas Armadas Españolas. Hablamos de unos 30 compatriotas y 70 ciudadanos internacionales. Esta operación de evacuación ha durado durante todo el fin de semana. Ha contado con 4 aviones del ejército para transportar también todo el material. A los 200 militares implicados en la operación, que se ha llevado a cabo en el aeropuerto de Jartum, en la capital de Sudán. Además de los evacuados en este vuelo, otro grupo de españoles ha decidido, eso sí, de forma voluntaria, quedarse en ese país o abandonarlo por otros medios. Mientras tanto, allí la situación sigue siendo muy tensa. Con el fin del alto al fuego de 72 horas, se ha producido una oleada internacional para repatriar a sus ciudadanos en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Arabia Saudí. El conflicto entre el Ejército Nacional y el grupo paramilitar más importante del país ha dejado ya 400 muertos y más de 3.500 heridos. Mientras tanto, aquí en España, dos asuntos importantes. Este lunes, Clara Ponsatí está citada ante el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia. La exconsellera y eurodiputada de Junts per Catalunya fue detenida en Barcelona el pasado 28 de marzo cuando volvió a España tras varios años fugada por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Aún así, no ha querido aclarar si hoy acudirá a la citación del juez Pablo Llarena. Por otro lado, está previsto que en menos de media hora, sobre las 5:30 aproximadamente, los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, sean exhumados del Valle de los Caídos a primera hora. Este lunes se va a hacer en la estricta intimidad familiar, sin la presencia del gobierno. El Ejecutivo se ha referido a este asunto en las últimas horas. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Cumplir con la dignidad de las víctimas, con la memoria democrática, con las leyes que están para que definitivamente no haya ninguna persona que, participando del golpe de Estado y que habiendo tenido un protagonismo como fue Primo de Rivera, esté en un lugar donde había un enaltecimiento a su figura.
Los restos de Primo de Rivera saldrán de su emplazamiento junto al altar mayor de la Basílica, donde han permanecido desde la inauguración del recinto hace ya 64 años. Irán a descansar al cementerio de San Isidro en Madrid junto al resto de sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este fin de semana han vuelto las lluvias en el norte, pero han sido escasas para la época tan difícil y seca, sobre todo seca, que llevamos. Pero hasta ahí no parece que vaya a ir a más. De hecho, a partir de hoy, este lunes, se espera que vuelvan a subir las temperaturas al menos 5 grados por encima de la media para esta época. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que prácticamente va a aparecer verano. Nos lo ha contado Rubén del Campo, su portavoz.
Se inicia una subida de las temperaturas que tendrá continuidad por lo menos hasta el próximo miércoles o jueves. La semana que viene hablaremos de un episodio de temperaturas inusualmente altas para encontrarnos a finales de abril. Los termómetros marcarán valores más propios de finales de junio o incluso de principios de julio, temperaturas de verano en primavera todavía.
En varias zonas de España se van a llegar a los 35 grados e incluso a los 40 en pleno mes de abril en el Valle del Guadalquivir, así que va a tocar ir ligero de ropa, sobre todo en ciudades como en Córdoba o en Sevilla, esta última especialmente, que ya está metida de lleno en su feria de abril. Y en los deportes, el Barcelona supera la prueba del Atlético de Madrid, que llegaba al Camp Nou como el mejor equipo del momento. Los blaugranas se reencontraron con el gol y con el triunfo 1-0, da un paso ya prácticamente definitivo hacia el título liguero. Del resto de partidos del domingo, el Mallorca se impuso por 3-1 al Getafe y el Sevilla continúa con su buena racha tras ganarle 2-1 en casa al Villarreal. Además, victoria vital del Valencia ante el colista, el Elche, 2-0 a domicilio en el Martínez Valero desde el 7 de octubre, es decir, la octava jornada de Liga Santander. El Valencia no ganaba lejos de Mestalla. 3 puntos que dan aire a la dupla Baraja-Marchena como entrenadores. Este primero dice en un momento de máxima necesidad.
Ganar es muy difícil y en un campo como el del Elche de hoy, con un equipo que al final juega bien, que que a pesar de la situación que tiene ha dado la cara en el partido, pues tenemos que estar contentos por el resultado, pero también saber que no hemos hecho nada, que estamos en la pelea, que seguimos ahí, que hoy hemos ganado esperanza y que tenemos que trasladar esto al siguiente partido, el jueves, que también es muy importante para nosotros.
Las palabras de Rubén el Pipo Baraja. Esta misma semana, sin ir más lejos, el Valencia se va a enfrentar a dos rivales directos, el Valladolid y el Cádiz. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Tenemos todavía 55 minutos de radio en directo para acompañar a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, unas cuantas horas intentando conciliar el sueño o unas cuantas horas escuchando la radio, pero también le damos los buenos días y la bienvenida a los que le suenan la alarma ahora y comienzan la jornada de este lunes 24 de abril de 2023. Mira, nosotros le hacemos la cobra a la política. Es verdad que muchas veces nos gustaría meter el dedo en la llaga porque nos hacemos preguntas y hay cosas que no nos gustan de las que están sucediendo, pero esos análisis, esos momentos se lo dejamos a nuestros compañeros mayores. Nosotros preferimos contarte historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. La vida es maravillosa. Y además dicen que si buscas un trabajo que te guste, pues dicen que no vas a trabajar nunca. Y eso es al menos lo que le pasa a Milagros. Milagros es una mujer de 90 años y tiene un kiosco en el barrio de San Antonio, en Barcelona. Y aunque tendría que llevar ya muchos años jubilada, pues ella sigue al pie del cañón. Y es que le encanta estar rodeada de sus periódicos, también de sus revistas, de los cromos, de las chucherías. Y fíjate, de momento no tiene previsto dejarlo. Bueno, pues en COPE, Milagros nos ha explicado que ella, su trabajo, le da la vida.
Pues mira, me bajo a la mañana, allá a las 11, abro hasta las 3, a las 3 cierro, me voy a comer, vuelvo a las 5, estoy hasta las 9 o las 10 hasta que me canso. Y entonces, pues, es fácil, porque vengo aquí, me distraigo y paso la mañana y me paso la tarde y así no me aburro en casa.
90 años tiene esta mujer, 90 años. Bueno, pues es que el kiosco que realmente era de su marido, al que conoció en 1962, pues le trae muy buenos recuerdos. Desde ese momento trabajaron juntos atendiendo al público, hasta que a principios de los 90, pues el hombre murió.
Mira, estaba mi marido aquí, era el que tenía el kiosco. Entonces yo lo conocí, nos casamos y aquí nos quedamos los dos. Y después él se ha muerto ya en el 92, yo me he quedado aquí sola y aquí sola estoy.
Uh-huh. Hombre, es que muchos le dijeron entonces que se jubilara, pero ella decidió seguir con el negocio y eso, a pesar de que es un trabajo muy sacrificado.
Abrirlo todos los días, ya son 61 años casi que voy a hacer, que abriendo cada día, porque yo no hago vacaciones, estoy aquí todos los días.
Claro, es que Milagros nunca se ha cogido unas vacaciones. Para alegría de sus clientes, especialmente los niños que buscan en su kiosco pues las golosinas y los cromos. Y es que si ella continúa con ganas de abrir su negocio, a pesar de tener ya 90 años, es por la gente. Cada día sus vecinos a su lado están pasando y le hablan y le hacen compañía y en general pues le hacen pasar un día agradable, algo que no sería posible de no estar ahí.
Todo el día a la mañana, vienen a la tarde, pasan, me saludan y ya como conozco mucha gente, me saludan todos y nos entretenemos. Y así nos pasamos los días y el tiempo. Y mira, no lo pasamos bien, porque uno solo también se aburre y para no estar durmiendo todo el día, pues me bajo a la calle.
Milagros reconoce que la edad no perdona y que se va acercando el final de su etapa como kiosquera. Un descanso que pocos se merecerían más que ella, pero de momento no se lo plantea, así que allí continúa con su eterna sonrisa, atendiendo a todos los que necesitan de su ayuda. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, hace un día maravilloso, para que salgas a la calle y te lo comas, lo disfrutes, lo exprimas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Mira, hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles sobre el año en el que comenzaste a usar Internet. ¿Cómo accediste a la red de redes? ¿Cómo lo hacías? ¿A quién tenías que pedir el ordenador? Si te lo dejaban, ¿era de tu hermano? ¿Se lo compraste a tus hijos, a tus nietos? Cuéntanoslo, porque hay un montón de mensajes que hemos recibido, pero todavía nos falta el tuyo. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos estás dejando en este lunes 24 de abril. Santos, Fidel de Sigmaringa, Mártir y María Eufrasia Pelletier y Benito Meni, fundadores. Y atención, porque en unos minutos vamos a contar las noticias más extrañas que nos hemos encontrado en la prensa, y en la máquina del tiempo pues comenzamos nuestro viaje en una semana dedicada a la Virgen de la Cueva. Es que, claro, es una de las fórmulas más populares de llamar a la lluvia, y queremos poner también nuestro granito de arena, o mejor dicho, nuestra gota de agua. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues va a estar por aquí Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar de que la DGT va a modificar la velocidad real a la que multan los radares fijos y móviles. Y también nos va a contar cómo son las nuevas señales de colores que se están probando en las cercanías de los colegios y de los centros de enseñanza. Esto es clave para evitar accidentes de circulación en los que estén implicados los más pequeños.
Eso es muy importante. Luego Motorman le va a poner un poquito de luz en todo ese tema. En cuanto a las temperaturas que podemos compartir con los ponedores, Bea.
Bueno, pues hoy se esperan nubes en el extremo norte peninsular que podrían dejar chubascos en Galicia y en el Cantábrico Occidental. En el resto del país continuamos igual. Es que no llueve, no llueve. Y vamos a tener pues el cielo completamente despejado. No solo eso, sino que empiezan a subir ya las temperaturas, que en esta semana van a terminar siendo tórridas. Se van a registrar hoy, por ejemplo, 32 grados en Córdoba y Sevilla, 29 en Badajoz y Murcia, 21 en Burgos, Vitoria y Tarragona. Y con respecto a las mínimas, pues continúan también siendo bastante altas para la fecha en la que nos encontramos. La más baja la encontramos en Ávila y en Soria, con 6 grados, y 7 en Palencia y Cuenca.
Ya sabes que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparece aquí y yo te menciono para integrarte en el programa. Así que venga, dale a seguirnos, dale a me gusta, y enseguida te mencionaré para que veas que aquí estás con nosotros y ayudándonos, que te necesitamos, que lo sepas. Hay otros ponedores que nos dejan notas de voz, vamos a escucharles.
Buenos días, Pulpo, aquí Daniel. Hola. Rueda desde Moraleja de en medio, alzando calendarios. Y nada, gracias por amenizarnos las madrugadas. Y nada, soy ponedor.
Qué bien.
Un saludo para todos los ponedores aquí de la Guayana Civil, de un pueblo del Valle de los Pedroches.
Buenas noches, Pulpo, estudiantes de Granada, aquí trabajando en un parking. Espero que salude a toda la gente que trabajamos en los parkings. Un fuerte abrazo y soy ponedor.
Claro que sí,
a los buenos días, parking. Pulpo. Hola. Beatriz. Un saludo para todos y para vosotros también. Y seguimos siendo grandes ponedores. Un abrazote para toda España y los que nos escuchan de fuera, mucho más aún.
Hola, Pulpo, buenos días. Señor. Soy Domingo Moya. Aunque yo no esté pasando por el mejor momento, sigo siendo ponedor hasta la muerte. ¡Soy ponedor!
Buenas noches, ponedores. Un mensajito.
Y estamos con el pulpito. ¡Soy ponedor!
Me hace muchísima gracia cómo se puede llegar a transformar una persona para dejar ese mensaje. Muchísimas gracias, me hace muchísima gracia. 950-6006, nuestro WhatsApp para notas de voz. Nota que dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Y recuerda que si estás al otro lado es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Borja Anchuelo. Nos acaba de seguir en Facebook y esto, Borja, nos ayuda y mucho. Muchísimas gracias. y también a David Jiménez, que ha hecho lo mismo. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablando, Bea, sobre la primera toma de contacto con internet por parte de la audiencia.
Bueno, Paco Navarro dice, buf, no recuerdo el año, pero lo que comentan los demás ponedores con los modem de 56K que hacían mucho ruido y lento, eso lo recuerdo perfectamente.
Qué bien, enseguida continuamos leyendo esos mensajes que nos estáis dejando. Canciones de Albert Hammond, y Albert Hammond se la compuso a Luz Casal, y a Luz Casal le produjo pues muchas alegrías. Lógicamente, esta canción llegó al número uno en el año 1995. Estamos en directo poniendo las calles. David García Martín, gracias David. Isabel Maeso, gracias Isabel. María José Vallesote Holgado, gracias María José. Y también gracias Antonio Bautista. Nos acaban de seguir en Facebook. Y de verdad, esto nos ayuda un montón. Bea, primeras tomas de contacto por parte de los ponedores con la red de redes, ¿cómo se produjeron?
Nelo nos cuenta que su primer correo se lo creó su primo en el 91. Dice, me acuerdo perfectamente que me dijo, o tienes una cuenta de email o no serás nadie. Luego empecé a contactar con internet en el 92, haciendo la mili, en una de las pocas secciones que tenían internet por entonces. El ordenador era un Mac, nos cuenta. Dice, y sin embargo, imagínate, en la oficina de al lado hacíamos los permisos de los soldados que se volvían a sus pueblos a hacer, bueno, pues la mil en la Cruz Roja, hacíamos los permisos con la máquina de escribir Olivetti y con papel de calco. Solamente teníamos el ordenador en la nuestra, en nuestra sección. Luego Carlos Torres dice, hola majos, creo que hace 9 años que estoy con el internet ahí en serio, más o menos. Julio, yo hace 26. Dice, no me acuerdo por dónde entraba a internet, utilizaba el Linux y el Fortran, dice, 77, para programar, para programar. Luego Rafael Sancho dice, pues aproximadamente fue sobre el año 90 y pico, desde casa, con aquellos modem que iban más lentos que el caballo del malo, que eran un suplicio y que además generaban muchísimo ruido.
Sí, mucho ruido.
Y también Juan Goli lo recuerda, pues así, como todo muy arcaico, ¿no? Dice, fue sobre el año 90, yo tenía un PC con la pantalla esta culona, y recuerdo que ahí pues empezamos a utilizar internet. Nos escribe Juan, que es un placa blanca desde Madrid.
Y se agradece muchísimo los placas blancas, nuestros vigilantes de seguridad, que les admiramos y les reconocemos un montón todo lo que hacen. No te cortes, síguenos, tu nombre aparecerá aquí en grande en esta pantalla de ordenador que tengo aquí delante y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo demostraremos que mientras otros duermen hay un montón de gente que se preocupa por poner en las calles cada día nuestro país. Mi abrazo a la gente que está en la carretera, en la vía pública, bueno, pues limpiando, adecentando las carreteras y pues los que están con la gente que está enferma. Es que esto es una cadena de favores, se vea. Nos tenemos que apoyar los unos en los otros.
Pues sí, la verdad es que sí, nos encanta que estén ahí al otro lado escuchándonos.
Uh-huh. A esta hora te aseguro que están pasando cositas, yo no digo nada.
Sí, y cosas extrañas que siempre suelo contar en esta sección, pero claro, es que algunas se llevan la palma. Siempre digo, jolín, es que esto, ¿cómo es posible que haya pasado? Uh-huh. Es asombroso, la capacidad de algunas personas para liarla muy parda. Últimamente se ha puesto de moda las pedidas de matrimonio hipercurradas. Uh-huh. Antes el hombre, por lo general, pues se pasaba unas semanas nerviosillo porque había comprado un anillo de compromiso y estaba, pues, que no sabía muy bien si entregarlo tras dar un paseo por el parque o con una cena romántica. Este era el mayor de sus problemas, pero ahora ya sabes cómo se han puesto las cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hay algunas personas que se dejan auténticas fortunas, pues por alquilar, qué sé yo, un submarino y bajo el mar pedirle a la mujer de su vida que se case con él. Es que se están cometiendo auténticas locuras. Hay gente que, tirándose en paracaídas, ha decidido pedirle matrimonio. Sí. Gente que viaja kilómetros y kilómetros y contrate incluso a una persona para que les haga un vídeo.
Sí, 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 sí.
Mientras
tal
que
cual
le estás pidiendo matrimonio.
Sí, 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 sí,
bueno,
sí,
son cosas muy espectaculares, auténticas locuras. Aunque ninguna tan estrafalaria como la de este hombre de Sydney que organizó un secuestro falso.
¿Perdona?
Un secuestro.
Esto ya, cuando ya rozas el delito, ya no me hace tanta gracia. ¿Qué quieres que te diga, eh?
O sea, cuando ya, vamos a ver, esto ya es ilegal.
Sí, claro, claro, claro.
Entonces te estás llevando a una persona por la fuerza.
Claro.
Y esto no es bonito. Que tú lo has visto romántico, pero no lo
es. Sí, lo has visto tú y tu mundo, claro.
A ti te ha parecido romántico, pero no lo
es. No lo
da
es.
Miedo.
No lo es.
Bueno, si te cuento esto, es que es para matar al colega. La mujer se encontraba con sus padres en Líbano, su país natal, porque ellos viven en Australia, en Sydney.
Ajá.
La pareja, pero los padres son de Líbano. Entonces, la mujer se encontraba allí, en su país natal, pasando unos días, cuando de repente, mientras viajaba en un coche junto a su familia, dos hombres con pasamontañas le dan el alto.
¡No me lo puedo creer!
Es que yo no me lo puedo creer lo que te voy a contar, porque es que realmente es increíble.
Pero qué miedito, ¿no?
No, no, claro. Ambos, pertrechados con armas falsas, porque son unos actores contratados por este hombre para cometer este secuestro, que no está el secuestro, pero ya no lo sabe.
Uh-huh.
O sea, vamos a ver, idiota. O sea, claro, a ti te parece muy simpático todo esto. Ay, qué risa, cuando le diga que era una broma. Ya, pero es que en ese momento ya se quiere morir. Porque, claro, en el Líbano ser secuestrada, pues no es moco de pavo.
Claro.
La historia es que ambos iban con armas falsas, sacan a la mujer del coche y ella, claro, pues se trata de resistir. Finalmente consiguen meterla en otro vehículo y con los ojos vendados la llevan hasta una playa, donde allí la esperaba el ideólogo. La mujer, la mujer, tú imagínatela muerta de miedo.
Claro.
Se baja del coche asustada diciendo, pues ya hemos llegado donde van a tener retenida. Ya ahí le quitan la venda y es cuando se da cuenta de que está en una playa y que su novio está enfrente con un ramo de flores en la mano, mientras hay una banda de música que comienza a tocar en vivo y hay una bailarina que está danzando.
Uh-huh.
Mira, yo después del viajecito que he pasado, porque la pobre tuvo que pasarlo mal, angustiada, pensando ahora dónde me llevarán, me encontrará mi familia, podrán denunciarlo, no me irán a matar, espero que no. Bueno, ahí me bajan del coche, empiezo a tomar conciencia de que en realidad no estoy secuestrada, sino que ha sido el capullo de mi pareja el que ha organizado esto para pedirme matrimonio y yo como expósito.
¡Te reviento!
Pero así, yo me lanzo y le quito la cabeza del golpe. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe?
Directamente, claro, si esto me lo hace y todavía no me he casado con él, imagínate cuando me case lo que me va a hacer este tío, claro.
Es como para irme con él a ninguna parte.
Claro.
Bueno, no me fastidies, ¿eh? Bromas de esas las justas, de verdad. Bueno, pues la pobre debe estar muy loca por él, porque el muchacho con su ramo y con su todo se puso de rodillas y ella ha terminado accediendo.
¿Por qué? Por amor.
La termina diciendo que sí, debe estar muy enamorada.
Pues sí, debe ser. Bueno, ya abrirá los ojos, ¿no?
Claro. Bueno, ahora probablemente la pobre recuerde el que debía ser uno de los mejores días de su vida, uno de los mejores recuerdos, como una experiencia traumática.
Claro.
Pero, bueno, claro, porque tú pensarás, ay, me pidió matrimonio, pero jolín, qué ratito pasé en el coche la media hora, pensando que me iban a matar.
Y todo para, bueno, para prometerme una vida mucho más feliz contigo, ¿verdad?
Qué fuerte, a mí me parece tremendo. ¿Dónde habrá quedado? Pues, si eso es llevarte a un sitio bonito, al sitio, sí, por ejemplo, donde os conocisteis, por poner un ejemplo.
Sí, sí, por ejemplo, que es un buen sitio para hacerlo, claro.
Y pedirle a la persona que se case contigo sin necesidad de más, ¿eh?
Es verdad.
Sin necesidad de más.
¿Tú te acuerdas cuando Alex se te declaró?
Sí, 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 nosotros fuimos a París.
Y se te declaró allí.
En la Torre Eiffel, sí, sí.
Pero, joder, eso estaba ya muy visto.
Claro.
Ya te lo estabas esperando, ¿no?
No, me lo estaba esperando, la verdad. Habíamos hablado 20.000 veces de que nos íbamos a casar, pero no sabía. De hecho, yo me imaginaba que no me lo iba a pedir, porque ya habíamos hablado de que nos íbamos a casar y el año y tal. Y de repente me dio la sorpresa.
¿Y te acuerdas de dónde os disteis el primer beso?
Sí.
Pero beso me refiero con lengua, o sea, beso boca, de los buenos.
Bueno, es que supongo que cuando te besas con tu pareja es de eso, porque la primera vez que me dio un beso en la mejilla, pues no lo recuerdo.
Pero no, el otro te dejó creo huella,
que
sí, ¿no?
Creo que me dio un beso en la mejilla porque yo era amiga de Alex antes.
Ah, qué bien.
Y entonces primero me daría muchos besos en la mejilla y luego ya me dio un beso.
Yo suelo acordarme de ese momento y se me queda grabado para toda la vida con todas las chicas con las que me he besado en algún momento.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, 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 perfectamente, ¿eh?
Qué bueno, ¿no?
Se me llamó mucho la atención, pero te lo prometo, vea, y mira, me estás viendo y no estoy cruzando nada.
Ya, ya, pues yo te creo todo lo que estás diciendo, pero de todo, o sea, yo te digo cualquier...
Sí, bueno, más o menos, sí, 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 sí.
Uy, qué buena memoria.
te lo digo en serio, sí.
Para ti todos han sido importantes entonces, ¿no?
Bueno, siempre ha tenido pues su momento en el que hay algo por lo que recordar.
Vale, perfecto. Yo me callo, ¿eh? Yo me callo y no digo nada más porque al final vas a terminar diciendo algo que no quieres decir.
Ya, por eso.
O sea, todas tienen algo por lo que recordarse, ¿no?
Claro, que tú me tiras muy bien de la lengua y me sacas mucha información.
Ay, me sacas información aquí.
Que eres muy perra.
Que termino cantando como un pajarito. Como un canario.
Es verdad, es verdad.
Bueno, yo creo que me da tiempo a contar sí, otra noticia. Nos sí, vamos a ir hasta Estados Unidos, uh-huh, ¿vale?
Dale.
Donde una famosa chef ganadora, Pulpo, de un prestigioso premio de cocina, ha sido denunciada porque durante la pandemia se quedó con las propinas de sus camareros.
¿Pero esto qué es?
Qué poca vergüenza.
Qué poca vergüenza, ¿eh?
Qué poca vergüenza.
Si eso es de todos.
Muy fuerte. Pues sí, sí. En 2017 la mujer fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del año de la revista Time por sus contribuciones pioneras en el mundo culinario. Es decir, no es cualquier restauradora, ¿vale? O sea, es una persona importante en el mundo gastronómico. Tiene 7 restaurantes abiertos en estos momentos, con lo cual, muerta de hambre, la mujer tampoco está. Y de verdad, esta señora durante la pandemia se apropió de las propinas de sus empleados.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues no sé, es una miserable, por favor, hay que ser muy miserable. Además en Estados Unidos, porque aquí si se apropia de las propinas de los camareros, pues yo supongo que lo que hay es una bronca o que los camareros se despiden y poco más. Pero claro, en Estados Unidos es un delito,
hombre,
porque
claro,
parte del sueldo de los camareros está claro, incluido en las propinas.
Va ahí, claro.
Así que tú imagínate, bueno, ahora se la puede caer el pelo, ¿eh? Por lo que te digo, los trabajadores de los 7 restaurantes la han denunciado y es muy fuerte que ocurran estas cosas. Bueno, vamos a ir con la música, hoy con una historia muy bonita. Ya sabes que en el metro actúan muchos artistas callejeros que imitan a sus ídolos.
Ya lo creo.
Ed Sheeran tiene a uno de estos fans en Nueva York y gracias a TikTok ha conocido su trabajo. Por eso, cuando ha visitado la Gran Manzana, Ed Sheeran decidió que quería ir a verlo en persona, como sabía en qué estación de metro estaba cantando.
Bueno.
Decidió acudir a la estación de metro para verle. Menuda sorpresa se llevó el hombre cuando se dio cuenta de que en un momento, en una de sus actuaciones, de que no estaba cantando solo, Pulpo, mira.
I don't know what else that I can do. So I keep dancing with my ay, 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 eyes. Ay, ay, eyes close. Ay, ay, eyes.
Y mira, si es Ed Sheeran que está cantando contigo.
Qué maravilla, por favor.
A dúo. Es increíble. Bueno, este era el momento. Ed Sheeran cantó con él, le dio un abrazo, le felicitó por su trabajo, le dijo que le encantaba la voz que tenía, rasgada. Todo un detalle del artista que también le ha regalado unas entradas para que fuera a verle al concierto que iba
qué
a dar
bueno,
en la ciudad. Así que bueno, todo un detalle de Ed Sheeran.
pues a por él. Vamos a disfrutarle en Poniendo las Calles, 528. How can I help myself? Been inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. My friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. And I feel the lump form in my throat. Cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Or how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ponedores que están ahora poniendo calles, pero que a partir de las 6 de la mañana escucharán Herrera en COPE con Carlos Herrera al frente, Erika Sánchez, Santi Simón Martín, Octavio Mendoza Martín, Eloisa Patat, Juan Carlos García, María José. Son ponedores que se suman y que nos demuestran que aquí están con nosotros levantando España. Roldán nos manda un abrazo bien fuerte. Dice, Pulpo, quiero saludar a todos mis amigos que pasan la madrugada y también al equipo de Poniendo las Calles y mi reconocimiento por la gran labor que aportan a la sociedad. Pues toda la gente que curra e intenta dormir y que a través de este programa de radio pues se conectan a la realidad de lo que sucede en España y en cualquier parte del mundo. Claro, a partir de las 6 de la mañana llega el momento de la información, del entretenimiento y del análisis. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Querido Pulpo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Alegría de tenerte por aquí de nuevo.
Lo mismo digo, ya sabes que yo soy un ponedor. Siempre estoy ahí, siempre estoy en la trastienda, escuchándoos.
Es verdad. Bueno, ¿cómo se presenta el día en cuanto a las noticias?
Pues mira, tenemos muchos asuntos que tratar a lo largo de esta mañana. Pulpo, en Herrera, en COPE, vamos a estar muy pendientes de esa evacuación de civiles españoles de Sudán en medio de una guerra que se recrudece cada vez más. España ha evacuado a más de 100, unos 30 compatriotas y 70 ciudadanos internacionales. Han viajado a Djibouti, que es un país que está al sudeste, también en el continente africano. Hay un importante destacamento militar español y veremos si en las próximas horas pues pueden viajar ya a España. Por otro lado, otras dos noticias importantes. Está la citación de Clara Ponsatí ante el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia. La exconsellera y eurodiputada de Junts per Catalunya está fugada por la intentona golpista del 1 de octubre, pero no ha querido aclarar si hoy acudirá a la citación del juez Pablo Llarena. El otro asunto relevante del día es que los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, pues están siendo ahora mismo exhumados del Valle de los Caídos. Se está haciendo en la estricta intimidad familiar, sin la presencia del gobierno, y sus restos irán a descansar ahora al cementerio de San Isidro, en Madrid, junto al resto de su familia. Y por supuesto, Pulpo, vamos a hablar de este tiempo tan inusual en pleno mes de abril, que vosotros lo habéis abordado sí, a lo largo del programa. Este fin de semana ha llovido, pero muy poquito para la falta que hace, porque los campos españoles y los embalses, sobre todo, es que no hay prácticamente agua y eso está perjudicando mucho a todos los campos españoles. Se espera que vuelvan a subir las temperaturas, al menos 5 grados por encima de la media y, en fin, se van a llegar a los 35, incluso a los 40 en el Valle del Guadalquivir, en ciudades como Córdoba o Sevilla, esta última especialmente ya metida de lleno en su feria de abril. Pulpo, habrá que preguntarle a Herrera también. Aunque le da alergia el albero, pues sí, también estará, por lo menos estará sufriendo el calor.
Claro, y algo caerá de albero en cualquier momento, claro, moviéndose la gente a ver qué es lo que está sucediendo en cualquier parte. Mira, hoy es un día importante porque hoy se entrega el premio Cervantes.
Sí, señor.
Bueno, el premio Cervantes, este año va a ser el primer año en el que Pedro Sánchez no acuda. Ha delegado en Iceta. Deja de lado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por supuesto, uh-huh, y deja de lado a toda la gente que se junta en el mayor premio de nuestra lengua. No tiene sentido que este hombre no aparezca por ahí ahora.
Normalmente, en este tipo de actos, y más cuando es el Gran Premio de las Letras Españolas, pues claro, lo lógico es que tenga que estar ahí el presidente del gobierno, que luego se pueden dar muchas circunstancias, agenda internacional, incluso nacional, que se tenga que ausentar. Pero bueno, en este caso es sonado porque es la primera vez que, que un presidente del gobierno pues no está presente en los premios Cervantes, Pulpo.
O el miedo a la calle. Me dicen que últimamente es que le da pánico porque creo que le están gritando y silbando por todos los sitios.
Bueno, y además en pleno año electoral que los nervios están a flor de piel con esas elecciones autonómicas del 28M, también las generales a final de año, y bueno, es verdad que el gobierno pues está notando ese desgaste progresivo a medida que va avanzando la legislatura, y bueno, pues la gente está cabreada.
Pues Juan Andrés, haznos hueco, que entramos todos los ponedores ahí en Herrera en COPE a partir de las 6 de
por
la mañana.
Por supuesto, ya sabéis que todos los ponedores tenéis las puertas abiertas de par en par en Herrera en COPE. A partir de las 6 de la mañana pasamos lista, Pulpo.
Claro que sí, un abrazo, Juan Andrés.
Que
muchas gracias.
Bien la semana, hasta luego.
Gracias, hasta ahora. Seguimos poniendo calles y la verdad que nos encanta pues activar nuestras formas de comunicación con la audiencia, unos por escrito, otros a través de notas de voz. El caso es que ahora vamos a mencionar a toda la gente que lleva currando un montón de horas y sobre todo el tipo de profesiones que tiene la audiencia de este programa de radio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Claro, es que tienen nombre y apellidos. Es nuestra audiencia. Gente como Luis Miguel, que nos acaba de seguir, que está en Cartagena, dice, Pulpo, en mi turno en el hospital, ahora mismo estoy ayudando a todos los que lo necesiten. Nos hacéis muchísima compañía. También os da las gracias.
Luis Ángel, que nos cuenta que está haciendo azulejos en Castellón y que es un ponedor.
Hola.
Aquí vamos dirección Holanda. Nunca dejamos de escucharos en ninguna parte de Europa. ¡Buenos días, ponedores!
¡Qué bueno, me encanta! Muchas gracias. María nos escribe desde Urense. Dice que es camarera de piso, que está preparando todo para comenzar la jornada y nos manda a todos los ponedores un beso.
Javi, que pertenece al sector de los vendedores ambulantes, él trabaja en un mercadillo, dice en mi caso, de alimentación. Nos manda saludos desde Talavera de la Reina.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí estamos currando, haciendo botellitas de plástico. Ahora aquí en Torrijos, Toledo. Vale, un abrazo y muchas gracias por estar al otro lado. Vale, es un placer escucharos y desear que lleguen las 4 de la mañana cuando estamos de noche y poner la radio y escucharos. Venga, muchas gracias. Seguir así.
Muchísimas gracias a ti, que nos has puesto hasta la banda sonora de tu trabajo, y eso me gusta mucho. Justino nos escucha desde Jaén, también nos escribe, dice que está ahora mismo en el coche camino de la obra, que empezamos muy prontito para que no nos pille el calor, así que poniendo las calles junto a todos los ponedores.
José Alberto, que es técnico de neumáticos, dice, os escribo desde el puerto de Valencia.
Bien. Bueno, mando un saludo a todos los ponedores, yo estoy casi terminando ya el turno, los que somos vigilantes de seguridad y trabajamos de noche también somos ponedores de calles. Y cómo no, escuchando al grandísimo Carlos Moreno, el Pulpo. Un abrazo, Pulpo, y nada, a todos los que estamos a punto de acabar, pues a descansar, y a los que están empezando, pues mucha fuerza para pasar el día.
Qué bonito mensaje, muchísimas gracias. Mensaje que hemos recibido en el 662-942-605. Mi penúltimo mensaje lo manda una persona que nos da los buenos días, que dice que está transportando escenarios para los conciertos de esta semana. Dice, Pulpo, llevo 30 años ya en este trabajo, me llamo Gregorio y os mando un saludo.
Bueno, Tito Sánchez, que nos cuenta, yo soy chacinero, estoy en el despiece del cerdo ibérico, me encanta el programa.
Qué bueno,
hola,
gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Me llamo Alejandro y
hola,
soy
Alejandro.
Ponedor desde hace unos 5 o 6 meses. Me dedico al transporte de medicinas y ahora mismo voy dirección a Plasencia. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Qué mensajes tan buenos hemos recogido en el 662-942-605. Mi último mensaje, Bea, como cada madrugada poniendo las calles junto a vosotros. Desde Mérida, me llamo Miriam, de guardia ahora mismo en la farmacia, escuchándoos a vosotros.
Y tenemos también a Miguel Ángel, conductor de autobús urbano en Madrid. ¡Soy ponedor!
¡Toma ya!
Buenos días, Pulpo, Tío Grande, Bea. Aquí un Papa Lima, policía local. Camino del trabajo al sur de Gredos, en un pueblecito de Ávila. Un saludo, soy ponedor.
Papa Lima, qué bueno, qué códigos tan, tan maravillosos entre policías. Un abrazo a todos vosotros, a los que estáis ahí con la placa blanca y también a los que estáis ahí, pues mira, con el uniforme verde, el azul marino o vuestro uniforme local. Mi abrazo a la policía y Guardia Civil. 538, 438 en Canarias. Mira, durante toda esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones dedicadas a la Virgen de la Cueva, para que llueva, para que venga la lluvia que es tan necesaria en los campos de España. Y como siempre, además, lo que me gusta hacer es recordar, pues junto a la canción que sonaba en un año determinado, pues también sonar o recordar cómo sonaban las cosas que vivíamos y que nos hacían disfrutar en ese año en cuestión. ¿La canción es del 95? Bueno, pues ¿qué es lo que veíamos ese verano? Pues en la televisión veíamos un programa que nos gustaba muchísimo, que lo presentaba francamente bien Ramón García y que no era otro que el Gran Prix.
Muy buenas noches, familia. Aquí estamos terminando este verano televisivo con el Gran Prix, todo el equipo dispuestos a que hoy sea un día especial para todos que están ahí, al otro lado del televisor, en casita. Como siempre, las buenas noches a mis compañeros de programa, a Mar,
buenas, cariño, buenas noches,
y al maestro Leiva.
Buenas noches.
Qué bueno, Ramón García, qué comunicador tan impresionante y qué buena persona. Un abrazo desde aquí a Ramón García, uno de los grandes de la televisión y también de la radio. Pero mira, seguro que a lo largo de tu vida has cantado en más de una ocasión la canción de la Virgen de la Cueva. Bueno, está tan mal la situación de sequía en España y también en Europa en general que hasta habíamos pensado cantar nosotros para que cayesen agua y cayesen unas gotas, pero es que no te queremos hacer sufrir. Vamos a lanzar ya, Álvaro, la canción. Por eso hemos seleccionado canciones de alguna forma que están invocando al agua, que hablan de la importancia del agua. Y la de hoy, pues eso, nos lleva al año 1995 cuando Julio Iglesias lanzó el tema Agua Dulce, Agua Salada. Es una rumba flamenca que nos muestra la importancia de saber aceptar los sinsabores de la vida. Seguro que hace un montón de tiempo que no escuchabas esta canción. Bueno, te invito a que subas la radio, que te pongas en situación y que te sitúes en el año 95. ¿Dónde estabas tú en el 95? ¿Qué pasaba en tu vida en ese año? Disfruta de esta canción, es maravillosa.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada.
Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Agua
agua dulce, agua salada durante toda esta semana en nuestra máquina del tiempo, canciones relacionadas con el agua. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Elías, que va patrullando ahora mismo por, bueno, por Arcos de la Frontera. Es un policía local que jolín, está protegiéndonos y un día más está aquí estando con nosotros y protegiendo a la ciudadanía. Son las 5:43, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a abrir el 950-6006. Ahí está Maite. Maite, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta a las 5:44?
Uy, a las 5. Yo llevo despierta mucho rato ya.
Ah,
mucho, mucho.
¿Desde qué hora? ¿A qué hora te ha sonado la alarma?
La alarma me ha tocado a las 3:10.
Uf, vaya hora, ¿eh?
Sí.
Vaya hora.
Ya estoy acostumbrada.
¿Cuánto tiempo llevas madrugando, Maite?
Sí.
Maite, ¿cuánto tiempo llevas madrugando? ¿Un montón de tiempo?
Sí, muchos años ya, años. Ya estoy acostumbrada.
Ajá. Y escúchame, ¿a qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores, ¿cuál es tu profesión?
Pues yo soy limpiadora.
Hay mucha gente, de este sector que nos escucha mientras limpia también, ¿eh, Maite?
Claro, sí, porque es una compañía muy grande. Además, yo estoy sola. Entonces, pues es una compañía grandísima. Muchos temas muy buenos. Aprendes, escuchas, oyes. Y yo he elegido este horario porque como son oficinas y consultorio médico, pues entonces pues tiene que estar todo arreglado para cuando ellos entren y no andar por allí, porque allí cuando están ellos pues no puedes hacer las cosas.
Claro.
Y
claro,
es por eso.
Claro. Sí. Y vas con tus auriculares y vas escuchando aquí a los ponedores y te das cuenta que hay mucha gente también, cada uno currando en lo suyo, ¿verdad?
Sí, exacto. Cada uno en lo suyo, levantando España.
Es verdad, desde luego que sí, Maite. ¿De dónde eres?
Bueno, soy de Zamora, de Madridanos del Vino. Pero ya llevo muchos años en un pueblo de Álava. Nos vinimos por cuestión de trabajo y ya llevamos aquí 30 y tantos años. Aquí tengo hecha la vida ya.
Qué bien. Oye, pues es un placer conocerte, ¿eh?
Igualmente.
Me encanta que nos llames, me encanta conocer pues a qué te dedicas y que te sientas integrada por este programa. Pero no tenías el diploma todavía, ¿no?
Sí, ya tengo uno.
Ah, ¿ya tienes uno? ¿De qué temporada?
Lo que pasa que no se lo he querido decir a la chica, digo, no siento que no me pase otra vez. Pues es que no lo sé, pero fácil que sea de hace 6 o 7 años.
Ah, bueno, es que ha cambiado muchísimo, el de ahora es mucho más moderno y tiene más cosas.
Ah, pues me alegro también tenerlo, me alegro.
Claro, pues Maite, te lo enviamos para que lo disfrutes y para que lo luzcas con orgullo.
Muchísimas gracias.
Vale,
seguir
te mando...
así, seguir así.
Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso muy fuerte, Maite, gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego, cielo, adiós. 5:46, 4:46 en Canarias. Claro, es que yo me hago un montón de preguntas muchas veces. Yo no sé si los ponedores os sentís últimamente que a vuestro día le faltan horas. ¿Os sentís constantemente cansados y os cuesta dormir? Bueno, es que con estos horarios es lógico que no tengamos bien tratado nuestro tema del descanso, que es tan importante. Bueno, pues de verdad, no lo dejes más. Pon freno a esta situación con el kit de Ahora Ponedores. Es que es la solución. El laboratorio español Ahora Health ha unido su fórmula Ahora Día con Ahora Noche. De ese modo, durante la jornada vas a recuperar la energía que te falta, mientras por la noche vas a disfrutar de un cansancio, de un descanso profundo y reparador. De verdad, por la noche disfrutas de un descanso profundo, reparador, que te alimenta y que cuando te levantas, pues lo único que quieres es comerte el día, porque has dormido como realmente te mereces. Son productos naturales, no tienen efectos secundarios. Si quieres conseguir el kit de Ahora Ponedores, solamente tienes que entrar en una página web, ahoralife.com. Ahora, no le pongas la H, ahoralife.com. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos de salud y bienestar que te ofrece Ahora Health. Y de verdad, ahí tienes el kit de los ponedores. Es lo que tomo yo, es con lo que yo duermo 4 horas antes del programa y unas 5 o 6 después del programa. Y te aseguro que mi vida ha cambiado. Échale un vistazo a ahoralife.com, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces,
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, 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 bueno.
No, porque eres de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
5:49 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y para ello, bueno, pues lo mejor es que saludemos a Motorman, ¿no? Lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Mucha atención a esta noticia por parte de la audiencia porque la Dirección General de Tráfico modifica la velocidad real a la que multan los radares fijos y móviles. Es decir, que nos tienes que contar más cosas para que estemos atentos y sobre todo no llevarnos sorpresas.
Importante. Esto se debe a que los aparatos, los cinemómetros, los nuevos radares con tecnología láser de la DGT son ahora más precisos, lo que ha hecho que el Instituto Nacional de Metrología haya reducido su margen de error a casi la mitad. Por lo tanto, atención. Los nuevos márgenes son los siguientes. Los radares fijos dan un margen de solo 3 kilómetros por hora, independientemente del límite de la vía. Por lo tanto, a 90 kilómetros por hora nos multarán a los 93 kilómetros hora. Y si el radar es móvil, nos dan un margen también menor que antes, solo 5 kilómetros por hora. Es decir, a 100 kilómetros por hora nos multarán a 105. Y si son 120 kilómetros por hora, nos cazarán a 123 kilómetros hora. Por lo tanto, Pulpo, todo ello es por nuestra seguridad.
Sí, bueno, efectivamente. Yo quiero mandar un saludo así brevemente y rápido a un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Se llama Santos Ruiz Sánchez. Si tú también lo haces, pues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo que me tienes que ayudar a despejar esta cifra. Somos ahora mismo 91.369 ponedores. Con un ponedor más llegaríamos a los 91.370. Para eso necesito a una persona que le dé a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero Motorman, parece que la asignatura de educación vial no acaba de entrar en los colegios, pero la Dirección General de Tráfico está probando nuevas señales de colores en las cercanías de los centros de enseñanza. Esto pinta bien.
Efectivamente. Si no las has visto todavía, hay ciudades como Madrid y otros ayuntamientos que están comprobando su eficacia pues para mejorar la seguridad de pequeños y mayores. Son líneas onduladas de color amarillo y blanco pintadas a ambos lados de la calzada en las cercanías y accesos a los colegios, guarderías o centro escolar con menores. Estas líneas amarillas y blancas nos advierten de la proximidad para que reduzcamos la velocidad, pero sobre todo para que no estacionemos, no paremos nuestro vehículo y así no limitar la visibilidad y reducir el riesgo de atropello. Mm-hmm. Recordemos que al ver estas líneas en la calzada debemos limitar la velocidad a no más de 20 kilómetros por hora y prestar mucha atención.
Y por fin el gobierno, digo por fin porque el Ministerio de Industria ha sido ahora el que está aclarando la legalidad de poder cambiar las luces halógenas de los vehículos por unas de LED. Hasta ahora había muchas dudas al respecto, Alfonso.
Sí, sí. A partir de mayo los conductores podrán actualizar de forma legal y fácilmente sus faros de halógeno a LED retrofit. Todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad de todos y sin deslumbrar al resto, proporcionando además una luz hasta un 230% más brillante, que además reduce la fatiga visual. Eso sí, aunque ya no será necesaria su homologación, pero mucha atención, solo se podrán utilizar, instalar bombillas LED homologadas bajo la normativa FR37, y de esta forma no tendremos que cambiar el faro, de lo contrario no pasaremos la ITV. Lo mejor, y antes de cambiar las luces halógenas de nuestro vehículo por luces LED, comprobar que las admite conforme a la norma y a lo legal.
Uh-huh. Andrés Usinos, Antonio Castro, Adrián Boldo, Carlos Torres García, Kiki García, Manu Morales, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. No tengo tiempo para leer a tantísima gente que acabáis de entrar, pero sí que tengo que despedir a Alfonso García, porque resulta que hay un estudio de los fabricantes europeos de automóviles que está dejando claro que la electrificación resulta que es solo para países ricos y entre ellos, atención, no está España.
Sí, efectivamente, la ACA, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ha realizado un análisis de la aceptación del mercado de híbridos enchufables y eléctricos con respecto a la renta media de los países, lo que confirma que solo los de renta alta son donde se venden en mayor medida, como por ejemplo Suecia, donde supone el 56%, seguido de Dinamarca o Finlandia con el 38%, y después Países Bajos y Alemania, todos ellos con rentas, con ingresos medios anuales entre 33.000 y 36.000 euros. Por contra, los países europeos donde menos aceptación tienen los eléctricos e híbridos enchufables son Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Polonia y Croacia, entre el 3 y el 5%. Y si me preguntas por España, te diré que por mucho empeño del gobierno Sánchez, estamos a mitad de la tabla, hacia abajo, unas ventas que no llegan al 10%, una renta media, con unos ingresos medios anuales de los españoles en torno a 21.669 euros.
Qué información tan interesante, Alfonso. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Rubén Valledor Miguel. Dice, Pulpo, soy ponedor por primera vez. No había escuchado nunca este programa. Pues Rubén, bienvenido y muchísimas gracias. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Mañana, a partir de las 4, estaremos aquí levantando España. Ahora te dejo con Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. línea editorial.
Cadena COPE.
La situación en Sudán es cada vez más crítica. La pugna entre militares, que viene de lejos y que ha sumido al país en periodos de violencia extrema durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, se ha recrudecido en las últimas semanas. Desde el 15 de abril, los dos generales en el poder, desde el golpe de Estado de 2021, se han enzarzado en una guerra abierta. La violencia que se empieza a extender por todo el país, pero que tiene sus focos principales en Jartum y en Darfur, ha dejado ya un rastro de en torno a 500 muertos y casi 4.000 heridos. Este domingo, por segundo fin de semana consecutivo, el Papa Francisco ha alzado la voz para denunciar la situación. El propio nuncio apostólico en Sudán, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, lleva días alertando de la crudeza de la situación, con la gente encerrada en sus casas, sin poder salir ni ir a los mercados a comprar porque es realmente arriesgado. Se ha producido un bloqueo total de Internet, las comunicaciones son cada vez más difíciles y son muchos los países que están evacuando a todo su personal diplomático en el país. Como ha recordado el Papa Francisco, en este momento de particular crudeza tenemos el deber de mantener vivo el recuerdo de nuestros hermanos del Sudán. Debemos hablar de lo que allí sucede para que no caigan en la tiranía del olvido que tantas veces imponen los medios de comunicación. Debemos rezar por ellos y debemos apelar sin descanso a los responsables directos del desastre y también a la comunidad internacional para que cese la violencia y se retome cuanto antes el camino del diálogo y de la